tarde, 51 minutos. Y una discusión que se viene dando hace bastante y tiene que ver con si el lenguaje es sexista o no. ¿Qué pasa? Que venimos viendo también en el último tiempo donde, para que no haya una cuestión de género, a las palabras se les haga una arroba o se les ponga una X. Uh-huh. O lo último que hemos visto también tiene que ver con poner una E, de que sea todas, todos, que sea todes. Entonces, como lenguaje inclusivo. Y los está usando cada vez más para no invisibilizar a las mujeres. ¿Qué pasa también con la Real Academia Española? O si esta es la discusión de fondo también, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Si pasa por este lado. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Santiago Kalinowski, que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filosóficas de la Academia Argentina de Letras. Santiago, buenas tardes. Sofía y Carola, la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
No, de nada, gracias.
¿Qué tal?
Bueno, esto es una discusión que vienen ustedes notando, que se viene dando esta forma del lenguaje de hablar, de escribir.
Claro, es un problema. La cuestión específicamente lingüística.
Sí.
Es un fenómeno que ya debe estar cerca de la década. Uh-huh. La Real Academia Española se pronunció oficialmente sobre ese tema en el año 2012 con un informe del académico Ignacio Bosque. Y eso quiere decir que ya en el año 2012, hace 6 años, eso tiene que haber tenido un proceso de gestación de algunos años más para que llegara a ese nivel. Entonces estamos ante un fenómeno potente. No es una cosa de ahora y es una atención que se le presta a un rasgo gramatical del español en el contexto de la lucha por la igualdad de géneros.
Uh-huh. Y esto, esta discusión, ¿no? De, bueno, si es sexista o no el lenguaje y demás, ¿se da solamente acá? ¿Pasa en otros lugares también?
Es un problema que están teniendo todas las lenguas más o menos que yo tengo en el radar. Es decir, uh-huh, en el año, creo que 2015... la Asociación Dialectológica de Estados Unidos decidió que el pronombre they, plural, sí, de tercera persona, era la palabra del año, porque era la manera, una de las maneras en que se logra evitar usar he o she.
Claro.
¿Sí? Entonces, fíjense que es un fenómeno no solo del español, no solo de todo el español, no solo del español hace bastante tiempo, hace 10, 12 años, uno puede suponerlo, sino que es un fenómeno de todas las lenguas, y sé que en alemán también tienen el mismo problema y tienen las mismas soluciones, por ejemplo, de decir el estudiantado en lugar de los estudiantes, porque se ha configurado así en todas esas lenguas el género gramatical. Es decir, en el género gramatical es doble por el lado del masculino, cumple dos funciones, poder designar un grupo mixto y poder designar solo un grupo de hombres, mientras que el femenino solo puede designar un grupo de mujeres. ¿Sí? Y eso es un rasgo general de prácticamente todas las lenguas, y incluido el español, por supuesto.
Claro. ¿Y qué pasa con la aceptación, la forma de escribir? Está bien, si escribo estudiante, lo que es les padres, por ejemplo, en vez de los padres y madres, les padres, dentro de lo que es la aceptación y el uso, sí. ¿Cómo es esto?
Y bueno, el uso va a depender de dónde, uh-huh, ¿sí? Porque si uno depende de dónde circulen determinados textos, la sanción va a venir por un lado o por el otro, o porque uno incluyó la fórmula o porque uno no la incluyó,
sí,
dependiendo de dónde circula eso. Lo que hay que saber es que esto es un recurso de intervención de la lengua pública, del discurso público, que tiene como objetivo generar en la audiencia, en el que lo escucha, en el que lo lee, el efecto de crear una conciencia sobre un problema. Entonces, todos estos elementos nos dan la pauta de que no se trata de un fenómeno lingüístico, propiamente dicho, todavía. Es, sí, un fenómeno retórico. Es un fenómeno donde la lengua se usa como herramienta para producir un cambio en una sociedad que viene arrastrando desde hace milenios, sí, una injusticia muy pronunciada entre los géneros.
Santiago, ustedes como, bueno, investigadores de la lengua, me refiero a un grupo, si ustedes hay reuniones, encuentros, se charlan, sobre todo en estos días, estamos hablando justamente hoy en el Día del Debate del Aborto, donde se han impuesto ciertos grupos, y como bien decías, el tema de la palabra en el discurso público, enviando un mensaje subliminal, quizás con esto de todes les diputades, una de las frases que más se dio a conocer a raíz de una chica que hablaba con todo con E. Ustedes se juntan a charlar, ¿cómo lo ven este tema? ¿Cómo se
bueno,
ve más allá
hemos,
de eso?
Hemos consensuado una posición dentro del departamento, que ni uh-huh. siquiera es la academia no se ha pronunciado, no ha hecho lo mismo que la Academia Española. Uh-huh. No ha salido a decir que no hay que usarlo o que sí hay que usarlo. Nosotros lo que vemos con esto, lo que hicimos fue tratar de evaluar el fenómeno desde el punto de vista más objetivo posible. Y desde el punto de vista objetivo hay que decir eso. La lengua es una. Y tiene el género gramatical estructurado de una manera. Sí. Eso es en la mente de todos los hablantes del español del mundo. O sea, uh-huh. absolutamente todos. Eso no es que está en las gramáticas y que alguien lo escribió y que por eso nosotros seguimos lo que escribió alguien en la gramática, sino que al revés. La gramática está describiendo una regla que existe en la mente de todos los hablantes de español. Entonces, ese es el lado lingüístico. Pero esto, como no se trata de un fenómeno lingüístico, sino de un fenómeno retórico que tiene su contexto de uso en los ámbitos de la intervención política y social, entonces no admite una crítica que sea puramente lingüística. Porque al ser la lengua el principal instrumento que nosotros desde siempre los seres humanos usamos para modificar la realidad, eso admite ahora entonces una crítica que tiene que ver con los discursos públicos, porque en el momento que se apaga la cámara o que ya no estamos en Twitter o que estamos sí. en la familia con los amigos, ya nadie habla así. De modo que es una declaración de tipo público que persigue el objetivo de hacer que la persona que lo escucha vea en quien enuncia eso un posicionamiento político, que además lo anima a reconocer un problema. Y a visibilizar una denuncia. Se denuncia una situación de injusticia. Y en ese sentido, al ser un recurso que está al servicio de un mejoramiento de la sociedad, no se le puede descalificar fácilmente. Lo que pasa es que no tiene ningún antecedente concreto, porque normalmente la lengua se usa, se elaboran metáforas y distintas cosas para lograr convencer a una sociedad acerca de determinados temas, pero nunca antes se había tocado la morfología.
Claro.
Que es lo que tiene de novedoso y lo que produce en la en mucha gente este rechazo.
Sí, bueno, han aparecido palabras, ha sido de que uno con los modismos y demás que se han ido agregando, pero nunca, como decís esto, ¿no? Va como a la raíz de la lengua, ¿no?
Claro, va más lejos, es un paso más, pero sí, eso sí. No es, digamos, uno le podría crear un nombre en retórica, ustedes saben, metonimia, sinécdoque, hipérbole y todos uh-huh. esos nombres que se usaron de toda la vida para la retórica, que es el arte de convencer o el arte de crear el efecto deseado en el auditorio. Bueno, se le puede crear un nombre a esto y pasa a formar parte del repertorio de recursos retóricos regulares. Lo que pasa es que hay que entender que las organizaciones que militan no pueden dejar pasar la oportunidad porque es un recurso de una extraordinaria potencia. Estamos todos hablando de esto y estamos Exacto. todos hablando de igualdad de género muchas veces a raíz de esto.
Exacto.
Entonces es una oportunidad demasiado buena
sí.
para los que quieren militar un cambio y mejoramiento de las condiciones de igualdad de la sociedad como para dejarlo pasar. Por otro lado, no es totalmente absurdo plantear que el masculino genérico es un rasgo machista porque es la teoría de que esto se codifica así por azar a mí no me convence. Es decir, la especie humana está hace muchos millones de años, tendremos, qué sé yo, como especie 6 millones de años, durante 5.99 millones de años o más. Los hombres han monopolizado la fuerza física, el control sobre los recursos más valiosos, después con el advenimiento de las sociedades han monopolizado los espacios de poder, y entonces no me resulta para nada casual que justamente el centro simbólico se haya configurado como el masculino.
Clarísimo. ¿Sí?
Pero eso es una codificación que viene como resultado de una realidad social histórica.
Exacto.
¿Sí? Cuando alguien dice los políticos o los científicos, nosotros nos imaginamos eminentemente un hombre que tanto el rol del científico como el del político como el de tantos otros ha sido monopolizado por los hombres. Las primeras científicas, algunas de ellas todavía están vivas. Entonces eso quiere decir que hay una realidad social que configuró la lengua de una manera. Claro, después está la lengua configurada con el masculino genérico que refuerza eso. Se vuelve un círculo. Sí. ¿Sí? Pero hay que entender siempre que lo más importante en la configuración de la lengua es la realidad. Por eso la vanguardia en el cambio de estas cuestiones que se critican del masculino genérico la están llevando las científicas, las presidentas, las intendentas, todas ellas que están cambiando la composición social de determinados roles que tradicionalmente monopolizaban los hombres.
Y Santiago, hay, digo, en esto, ¿no? Decía, bueno, se usa en esta forma retórica para sentar una posición política también, pero ¿crees que también puede haber un riesgo de deformación también de el sentido de algunas de las palabras?
Sí, hay que ser, los hablantes son sabios, digamos. Somos 500 millones, sí. Solo de español, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un recurso que tiene un ámbito de circulación bastante restringido. Como decía, la lengua pública, las pancartas, las declaraciones políticas, los manifiestos, y después lugares donde la lengua se lee por mucha gente, el Twitter también. Entonces, estamos hablando de algo que está muy alto en la jerarquía de reglas del español. No es lo mismo que cambiar una expresión o dejar de usar una palabra, esto está muy profundo. Jerárquicamente, desde el punto de vista de las reglas gramaticales, está muy arriba. Entonces, sí, es muy difícil que eso llegue a que se modifique. Lo que sí hay que insistir en este punto es que por esa misma razón no se puede condenar a alguien que no lo usa. Porque el masculino claro. genérico es la lengua, está así codificado en la gramática. Sí. Como, por otro lado, se trata de un posicionamiento político, de la denuncia de una realidad de injusticia en la sociedad, tampoco se puede condenar al que elige usarlo. ¿Sí? Uh-huh. Porque y el que elige usarlo no puede obligar a otro a usarlo, porque los posicionamientos políticos no se obligan.
No, tal cual.
¿Sí? Sí. Entonces, es como digo, un recurso de intervención del discurso público de una extraordinaria potencia que persigue un bien, y por esa razón, yo creo que es bienvenido. Pero, como digo, no a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo personalmente no sé si me gusta, digamos, pero acá no importa lo que yo opino personalmente. No es una cuestión de gusto, sí, es un cual. Fenómeno que va por otro lado.
Sí, sí, sí. No, pues sabemos que hay docentes que apoyan esto y, bueno, los chicos hacen escribir y hablar y así con esto, ¿no? De que sí. En el lenguaje no sexista, que pasa en los hogares también cuando se encuentran con esta realidad, porque sabemos que es materia también de discusión, o sea, que está el tema.
Y es todo un debate que va a obligar a tener conversaciones en la familia. Sí. Lo que yo hablaba el otro día con una de las investigadoras del departamento, ayer creo, ella le preguntó a los alumnos tienen muy claro que eso se usa, en qué contexto se usa eso, cuál es el objetivo, con quiénes, en qué lugares, no es que de repente no van a saber distinguir y van a poner todo con E indiscriminadamente. Digamos, tienen extraordinariamente claro que es una cosa que se usa en el contexto de hablar de problemática de género con personas, o bien que uno está queriendo influir, o digamos, en un contexto de tensiones que son de índole social, sí, claro. Y cultural, y política, y de poder, etcétera.
Sí, así es. Santiago, gracias por ayudarnos con este tema.
No, de nada.
Buena hasta tarde. Luego,
gracias.
Adiós.
Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Vamos a hacer el informativo, estamos retrasados, y después vamos a compartir un audio de, bueno, quienes, como decía, ¿no?, en esto se expresan. Bueno, de esta manera, y es una discusión que hoy se está dando en el seno de las familias, cómo se van utilizando, ¿no? Primero era para que no haya esto del idioma o las palabras sexistas, se reemplazaba por el arroba, uh-huh. Decían, bueno, que daba lugar a dudas. Después,
claro,
la
¿cómo
X,
lo lees?
Bien. Claro, la X lo mismo, uh-huh. Bueno, entonces se reemplaza por la E, en vez de todas son todes, entonces incluye compañeres, incluye compañeros y compañeras. Bueno, hay varias palabras, pero vamos después a escuchar.
Y como dijo Santiago, ejemplo. Estamos todos hablando de esto.
Exacto, ¿no? Mm-hmm. Tiene que ver con esto porque va al seno del lenguaje, ¿no? A la morfología de las palabras y del sentido de las mismas.